Abra su Biblia, por favor, mis hermanos, al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30, y luego vamos a leer el versículo 36 al 43. En esta hora vamos a hablar sobre un tema muy importante. Algunas personas se han sentido muy desanimadas porque cuando han asistido a la iglesia o han tenido el contacto con algunos cristianos y han visto realmente que su vida no es consecuente a lo que dice la Biblia, hay contradicciones en la vida de esa persona o de ese grupo a lo que dice la palabra de Dios. Estas personas llegan a desanimarse y es por eso que existe una cantidad de comentarios donde la gente dice, no, la iglesia ahí solamente hipócritas van. La verdad que no son sinceros. Pero la Biblia tiene que darnos una respuesta a ese fenómeno que no siempre se da, pero sí se da, y es por eso que vamos a tocar el tema en esta hora, ¿qué hacer con la hipocresía dentro de la iglesia? Vamos a dejar que el Señor Jesucristo nos hable de ese tema en Mateo 13, 24 al 30 y luego el del 36 al 43. Dice así la Escritura, y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36, aquí está la explicación de esta parábola por parte de nuestro Señor. Despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuántos han tenido esa experiencia dolorosa de haber tenido un mal testimonio de una persona que se dice cristiana, otros que son cristianos, pero no son consecuentes con su vida en cuanto a lo que ellos profesan? Es por eso que cuando el Señor Jesucristo nos deja esta parábola, nos está hablando de un fenómeno, de una realidad, de algo que ocurre dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la verdad que inmediatamente cuando se ve, hermanos, la imitación, cuando se ve la hipocresía dentro de la iglesia, esto trae un asombro. Y eso es lo que vemos en el caso de los siervos, de aquel dueño de aquel campo donde fue sembrada la cizaña. Y estos hombres le dijeron acá a su Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿No es eso lo que ha pasado en la mente, en el corazón de muchos cristianos en cuanto al asombro? ¿Y cómo es que ha aparecido la cizaña? ¿Cómo es que hay una imitación dentro del cuerpo de Cristo? ¿Acaso no es la iglesia el cuerpo del Señor? ¿Por qué algunos están dando mal testimonio? ¿Por qué existe aún dentro del seno de la iglesia que en algunas ocasiones surgen falsas doctrinas? ¿Por qué pasa todo esto? Y eso ha servido de pie de tropiezo para que otras personas no se acerquen al Señor Jesucristo. Pero todo eso acontece porque desconocemos la revelación de la palabra de Dios en cuanto a este tema. Así que las preguntas más comunes que la gente hoy en día se hace, y muchos cristianos, es ¿por qué aparecen personas con apariencia de cristianos donde se predica el Evangelio? Otra pregunta es ¿cómo es que sucede este fenómeno de la hipocresía dentro de la iglesia? Algunos quizás pensaron que cuando iban a venir a la iglesia iban a encontrar solamente angelitos, pero de repente encontraron un demonio vestido de ángel. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso, hermano? Parecía una oveja, pero era solamente el disfraz y era un lobo. ¿Por qué pasa todo esto? La respuesta a este fenómeno, el Señor Jesucristo la da inmediatamente. Y lo dice acá, un enemigo ha hecho esto. Dios no, hermanos, Dios no fabrica, Dios no hace que las cosas injustas y malas y negativas florezcan dentro del corazón y dentro del seno de la iglesia, sino que es el enemigo de nuestras vidas, al cual el Señor le llama en la interpretación más adelante en el versículo 38 al 39, le llama el malo, le llama a Satanás, le llama al enemigo de nuestras vidas, es el causante. En otras palabras, hermanos, estas cosas se dan porque es un plan realmente diabólico y a la vez es ejecutado por aquellas personas que colaboran con el enemigo. O sea que no es Dios, no es el Evangelio el que tiene el error. El error está, hermanos, en la fuente de este problema es Satanás a través de sus emisarios. Entonces, cuando vemos aquí la cizaña, hermanos, estamos hablando acá, o la Biblia nos habla de la falsificación. La cizaña, hermanos, es muy, pero muy parecida al trigo. Aún cuando empieza a brotar esa semilla, la planta es casi idéntica. Solamente existe una diferencia, que cuando ya está madurando el trigo y la cizaña, ahí se empieza a ver que existe una diferencia. Por ejemplo, la espiga de la cizaña tiene otra formación cuando se empieza a abrir. Y no solo eso, sino que en la parte, digamos, interna o la parte baja de la semilla de la cizaña, se nota un hongo, que ese es el hongo venenoso. Y por eso que la cizaña, para el consumo humano, es totalmente, pues, velada, porque es venenosa. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la falsificación del enemigo, hermanos, tiene una intención, y es matar la fe de la vida de todo cristiano. Apartar de la fe aquel corazón necesitado de Dios. Porque la cizaña, lo único que tiene la intención es destruir, es envenenar, es matar. Por eso Jesús dijo acerca de Satanás que su misión era matar, hurtar y destruir. Mas Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que la cizaña viene a ser aquí realmente una figura de la hipocresía. Y la hipocresía realmente es venenosa. La hipocresía destruye la confianza en la palabra, la confianza en Dios, la confianza en sí, lo que es el cuerpo de Cristo. Hermano, por eso que, hermano, cuando se habla de hipocresía, básicamente hay muchas personas que son artistas. Como la misma palabra lo dice, la palabra hipocresía significa apariencia, simulación. Por ejemplo, hermanos, en el teatro griego, cuando se hacía alguna representación de un papel, de un personaje X, entonces se ocupaban algunas máscaras y eran de cera. Entonces, ese acto de estar detrás de una máscara se le conoció con el nombre básicamente de hipocresía. Entonces, por eso que cuando se habla de una persona sincera, fíjense bien una palabra compuesta, sincera, es decir, sin máscara, es decir, que no sea hipócrita. Entonces, cuando se habla de la hipocresía, se habla de una máscara, porque detrás de todo eso hay una intención destructiva. Hermanos, ¿por qué razón sucede todo esto? Hermanos, porque existe una planificación del diablo para poder introducir dentro de la iglesia este problema, para poder realmente ocultar sus intenciones maléficas y destruir a la iglesia desde adentro. En otras palabras, es como un caballo de Troya para producir una falsificación, aunque la falsificación solamente es de forma y no de fondo. Es como la cizaña, se parece al trigo, pero la verdad es que en el fondo, en su estructura, son completamente distintas las semillas del trigo y de la cizaña. Entonces, Satanás es un tremendo imitador, y lo vemos, por ejemplo, cuando Moisés tira la vara, ahí vemos la manifestación del poder de Dios. Faraón dijo, esto es muy fácil, mandó a llamar a los hechiceros y tiraron las varas, y la vara de ellos imitó el poder de Dios. Quiero decirle una cosa, Satanás imita muchas cosas de la Biblia, y se hace pasar, dice la Biblia, como ángel de luz. Imita, hermano, a un cristiano, imita a un predicador, imita a un pastor, imita a un diácono, imita a una hermana, hermano, que aparentemente está pues muy llena de gozo y de la gracia del Espíritu. Hay tantas imitaciones hoy en día que cuando surge entonces una crisis, ahí se empieza a notar que su vida no era realmente lo que decía ser. ¿Con qué propósito el enemigo hace todo esto? Es para matar el amor hacia Dios y la fe en su palabra. Así que, hermanos, es importante que entendamos esto, que este fenómeno, como Jesús lo menciona aquí, el reino de los cielos es semejante a, es decir, que ocurren estas cosas, es porque el enemigo, hermanos, tiene una intención. Y tarde o temprano, hermanos, o más que nunca, vamos nosotros a ver estos fenómenos que se están dando, hermanos, en la iglesia. Y en la medida que se acerca la venida de Cristo, esto se va a incrementar. Por eso es importante que toquemos esta temática para que nosotros no nos desanimemos. Esto, hermanos, definitivamente se requiere tiempo para poderlo descubrir. Así como la cizaña se descubre hasta que ha crecido y empieza a brotar la semilla de la cizaña, se toma un tiempo. La hipocresía no es tan fácil de poderla descubrir, sino que se descubre después de un tiempo, especialmente cuando ya empieza a dar fruto. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que, hermano, cuando usted empieza a ver estas cosas, no debe usted de desilusionarse, sino recordarse de la parábola del trigo y de la cizaña. Hermano, la incapacidad de la hipocresía, hermano, realmente como fruto, realmente usted lo puede ir notando. Cuando usted empieza a ver realmente algunas evidencias de la hipocresía, no debe de asustarlo. Recuerde que el campo, como lo menciona aquí, donde fue sembrado el trigo y la cizaña, es el mundo. Ahí está la planta de trigo y está la cizaña. Por lo tanto, no debe de sorprendernos y no debemos nosotros, hermanos, hacer un escándalo y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede estas cosas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no leemos la palabra de Dios. Porque algunos, es más, hasta ya han dejado de congregarse porque dice, es que fulano de tal me sirvió de piedra de tropiezo. Hermano, mire, si usted conoce la Biblia, aunque muchos le sirvan de piedra de tropiezo, si hay algunos que son cizaña, usted debe de seguir adelante, porque es Cristo quien lo llamó, Él fue quien lo salvó, no es la cizaña que le ha servido de piedra de tropiezo. Pero algunos, como desconocen lo que dice la Biblia, entonces entran en una crisis de fe, y esto no debe de ser. Pero es muy fácil poder ir ya identificando el fruto, es decir, o las características de una persona que está disfrazada. El caso típico de un fariseo nos puede ayudar para ilustrar esta situación. si usted me acompaña a Lucas capítulo 18, en el versículo 9 al 13, aquí Jesús habla de una parábola del publicano y del fariseo. Y si usted, mire, vamos a leer rápidamente estos versículos y vamos a sacar algunas características rápidamente de lo que es en sí la cizaña. Dice el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si vemos nosotros las características de este fariseo, que no es otra cosa que una representación de lo que es en sí la hipocresía, podemos ver aquí por lo menos 7 evidencias rápidamente cuando se está manifestando la cizaña. En primer lugar, no puede ver sus errores. Este fariseo no veía sus errores, veía los errores de los demás. Una persona que tiene hipocresía en su vida es una persona que siempre está señalando a otros y no reconoce la viga que está en su ojo. Otra característica es que no puede vivir en la gracia de Dios, porque él piensa o ella piensa que todo debe de hacerlo para, o debe de hacer las cosas para merecer la bondad de Dios. No vive en la gracia, sino en sus esfuerzos. O sea, para esa persona es una carga lo que hace, pero no vive en la gracia de Dios. Otra característica es que cree ser merecedor. Esta es una otra característica de una persona que está camuflajeada, hermano, de lo que es en sí una vida cristiana y adopta la hipocresía. Cree que es merecedor. Óigame bien, hermano, usted y yo no somos merecedores de nada. Dios lo dio por gracia para usted y para mí. Por puro misericordia y amor, Dios lo ha dado todo, su salvación. Así que en el caso de una persona que tiene hipocresía o tiene una actitud farisaica, piensa que lo merece todo. Además de eso, no puede ver a los demás como superiores a él mismo, por lo cual se llena de envidia. Vemos esta característica de este fariseo, que no podía ver al publicano como superior a él mismo, cuando la Biblia dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto debe de ser una actitud correcta, hermanos, que debe de marcar nuestra vida. Otra característica es que su confianza está en sí mismo y en Dios. Dice aquí la Biblia que oraba consigo mismo. ¿Qué cosa, O sea, su confianza no era Dios, sino que su confianza era él mismo. Por eso él oraba consigo mismo, no oraba a Dios. Además, no aprecia a los demás. ¿Por qué? Porque se cree que es la mejor persona. Y además, neutraliza la bendición económica. Y usted me dice, ¿por qué eso, hermano? Porque aquí él menciona y dice que él diezmaba, ofrendaba, pero ¿sabe qué? Cuando esto tiene un ropaje de hipocresía, lo que usted haga financieramente para ayudar a otros, para ayudar a la obra de Dios, no sirve de nada. En otras palabras, aunque la otra persona va a ser bendecida, pero en cuanto a los beneficios que puedan venir sobre la vida de una persona que está llena de hipocresía, aquella siembra realmente nunca va a traer un buen fruto. O sea, se neutraliza por causa de la hipocresía. Entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, hermanos, no debe a nosotros de sorprendernos. Pero vea aquí, hermanos, que si entendemos, hermanos, que este fenómeno se ha dado a lo largo de la historia, se está dando hoy en día y se va a dar aún más en los días que vienen, por causa de que estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo, entonces nosotros debemos de comprender cuál es la estrategia diabólica de la imitación del Evangelio para matar la fe en Cristo Jesús. Vea aquí, hermano, lo que dice el versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hay algo aquí bien interesante, hermano. La interpretación que Jesús da de esto está en el versículo 38. El campo, dice, es el mundo. La buena semilla, oiga bien, son los hijos del reino. y la cizaña son los hijos del malo. O sea, estamos viendo aquí a dos descendencias. Una es los hijos de Dios y otra son los hijos del diablo. Cuando uno empieza a analizar lo que el Señor quiere decirnos acá, debemos de entender una situación, hermanos, que aquí en la tierra existen dos clases de personas, los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Te dirá, hermano, pero eso es muy fuerte, decir que hay personas que son hijos del diablo. Todos somos hijos de Dios, pero la verdad que no es así. Permítame rápidamente hacer un esbozo acerca de esto. Nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, allá en el jardín del Edén, vemos a cuatro personas, Adán y Eva y sus dos hijos, Abel y Caín. Vemos en el caso cuando los padres, nuestros primeros padres pecaron, el pecado entró a la familia y por ende pasó a toda la humanidad. Pero vemos ahí, hermanos, de la vida de Abel y la vida de Caín, vemos ahí las dos descendencias. Claro, más adelante, Seth vino a sustituir a Abel, pero era la misma línea de fe. Entonces vemos aquí dos linajes. Por un lado, por el caso de Seth, vemos aquí, hermanos, los hijos de Dios. Pero por el lado de Caín, vemos aquí los hijos del diablo. Y todo, fíjense, hermanos, comienza con una rebelión por parte de Caín en cuanto a la revelación de Dios, porque Dios ya había dado, hermanos, había dado a entender que la única manera para acercarse a Dios tenía que existir un sacrificio. Cuando sus padres, hablando de Adán y Eva, pecaron, dice la Biblia que ellos se vistieron de hojas, pero entonces Dios dijo, esta verdad, esto no sirve, él los vistió de pieles. ¿Qué significa eso? Bueno, hubo un sacrificio previo para cubrirlo de pieles. Entonces, con eso, Dios te estaba enseñándoles tanto a estos dos muchachos, que la única manera de poder tener comunión con Dios tenía que ser a través de un sacrificio. Entonces, ¿qué pasó con Caín? A pesar que Caín sabía eso, él ofreció del fruto de la tierra, no ofreció un sacrificio. Y muchos dicen, pero hermano, la verdad que él tenía que hacer eso porque él era agricultor. No es esa la razón. Era que él iba en contra de la revelación que Dios había dado. Entonces, como Caín vio que la ofrenda de Abel era mejor, entonces se llenó de envidia, y ¿sabe qué pasó? Hubo una guerra mundial, y la cuarta parte de la tierra, de la población de aquel entonces, murió, porque solo habían cuatro. ¿Sí o no? La cuarta parte de la población mundial falleció, porque murió Abel. ¿Y dónde nace esta actitud? De una envidia, hermanos, de carácter religiosa. ¿Se da cuenta? Quiero que entienda esto. Hermano, hay un espíritu de religiosidad que ha manipulado desde aquel entonces las guerras. Vemos aquí cómo Caín se levanta en contra de Abel. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que lo motivaba? Era básicamente la envidia, básicamente por los aspectos espirituales. Analice usted, hermanos, las guerras a lo largo de la historia. En la mayoría de los casos, en algunas excepciones no, pero en la mayoría de los casos tiene, hermano, un trasfondo de carácter religioso. Analice usted cuál va a ser, hermano, la intención, el propósito, la motivación de las últimas guerras. Por ejemplo, la guerra de Armagedón, antes que cuando Cristo viene, va a ser motivada por aspectos eminentemente espirituales o religiosos. Va a ser una oposición en contra de la revelación de Dios, en contra del pueblo de Dios. Entonces, cuando uno empieza a ver esto acá, las palabras del Señor, aquí nos está hablando de dos realmente descendencias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso que en Génesis, rápidamente, vaya conmigo por favor a Génesis, en el capítulo 6, vamos a ver ahí lo que dice la Escritura. Algunos han dicho que lo que yo les voy a leer le han dado una interpretación que no es, pero Génesis 6:1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algunos dicen, hermano, que los hijos de los hombres, acá, se está refiriendo a demonios, está refiriendo a ángeles caídos, y que hubieron relaciones sexuales entre la naturaleza humana con la naturaleza de esos demonios. Pero eso no es cierto. Eso es una mala interpretación. Los hijos de Dios se está refiriendo a la descendencia de Set, y los hijos de los hombres, la descendencia de Caín. Porque no puede existir, hermanos, un parto, no puede haber, hermanos, no puede haber el milagro de la concepción y del alumbramiento entre una relación sexual de un ser humano con un espíritu inmundo. No, eso no es cierto. O sea, no puede existir, pues entonces lo que es en sí, lo que es la concepción, y no puede engendrar vida. Pero, claro, existen, hermanos, algunas manifestaciones, hermanos, que son de carácter, digamos, extrasensoriales, pero no es básicamente lo que algunos dicen que era una relación sexual, porque no era eso. Sin embargo, cuando vemos aquí que había aquí dos genealogías o dos descendencias, lo que estamos viendo acá, hermanos, es que a lo largo de la historia, Satanás ha tenido sus emisarios para sembrar cizaña. ¿Y quiénes son? Son aquellos que han rechazado la revelación de Dios. Son aquellos que, como Caín, no quisieron aceptar lo que Dios había dicho. Entonces, a lo largo de la historia, han habido personas que no quieren aceptar que la Biblia, que el Evangelio de Cristo, hermano, es la revelación que nos lleva al cielo. No quieren aceptar las palabras de Cristo cuando dijo que nadie puede venir al Padre si no es por mí. Por eso, hermano, ocurren estos conflictos entre un grupo y otro. Porque, hermano, mire, las religiones que se han levantado a lo largo de la historia, básicamente es el mismo espíritu de Caín. Si usted lo lee conmigo, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, nos daremos cuenta, mire, hermanos, categóricamente, el Espíritu Santo revelando, hermano, a nivel espiritual, lo que aconteció en la vida de Caín. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno. ¿Se da cuenta? ¿Por qué era del maligno? Porque él rechazó la revelación de Dios. No es que nació como hijo del maligno, sino que él escogió ser hijo del maligno al rechazar la revelación. Y dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las obras de su hermano justas. O sea, por envidia. O sea, hermano, este conflicto, hermanos, Lo estamos viendo desde el libro de Génesis y que va a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hijos del maligno? Son los que siembran la cizaña. Satanás a través de ellos. Sin embargo, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, está muy claro, hermano, lo que dice aquí la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquella persona que ha recibido la revelación que la única manera para poder ser salvo es a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, cuando recibe el perdón, la amnistía de Dios por la fe a través de ese sacrificio, entonces dice la Biblia que es engendrado de Dios. O sea, no es una manipulación de ningún ministro, de ninguna iglesia, sino que es un milagro por parte de Dios. Ser cristiano es un milagro, así que si usted es un cristiano, usted es un milagro de parte del Señor. Son los engendrados, dice, por parte de Dios, por causa de aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? Su naturaleza es distinta a los hijos del maligno, porque su naturaleza es la naturaleza del Señor. su carácter, hermano, se empieza a parecer a Cristo, su vida es un testimonio y sus propósitos no son muerte. El propósito del trigo es bendecir, sí o no, es alimentar, es ayudar, pero la intención de la cizaña, la naturaleza de la cizaña, es algo maligno. Por ejemplo, hermano, las palabras de Cristo en Juan capítulo 8, versículo 44, hablando el Señor acerca de los fariseos. Mire aquí, hermano, los fariseos, básicamente por haber rechazado la revelación de Dios, ellos estaban formando parte de esa genealogía de Caín. Por eso en el capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo le dice el Señor aquí a los fariseos: vosotros sois hijos del diablo? Pero está diciendo a un grupo religioso, hermano. Está diciendo a un grupo que ayunaba y diezmaba, ¿se da cuenta? Se está diciendo a un grupo que andaba vestido de blanco, estaba un grupo que estaba, hermano, en muchas actividades religiosas, pero fuera de la revelación bíblica. Entonces vemos aquí que la naturaleza, fíjense bien, y los propósitos del maligno, hermano, es matar. Como Jesús le dice: vosotros sois hijos del diablo, ¿por qué razón? Porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida, porque ellos querían matar a Cristo, y estaba en su mente matar al Señor Jesús. Entonces vemos aquí, hermano, no nos confundamos, hermano, aquella persona que actúa fuera de los principios, de las normas, de la palabra de Dios, no es de Dios. Aunque tenga un ropaje de cristiano, aunque diga que es cristiano o que cree en Dios. Dice en la Biblia que los demonios creen que Dios existe y ellos tiemblan, pero no son convertidos. De hecho, hermano, esto lo hemos visto, hermano, a lo largo de la vida cristiana. Cuánta gente dice: no, yo creo en Dios, pero el hecho de que creer en Dios no significa que es hijo de Dios, porque los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son hijos de Dios. Hermanos, por eso que nosotros debemos de entender este fenómeno que dice el Señor, que esta es una obra del diablo desde sus inicios y que va a seguir hasta que Cristo venga. El propósito, hermano, es envenenar el corazón de la iglesia con la falsa doctrina que muchas veces surge dentro de la iglesia misma. ¿Pero de quiénes? Son de aquellas personas que no han sido redimidas por la sangre de Cristo. Porque podemos parecernos todos aquí que hermanos en Cristo. Es más, podemos tener, hermanos, nuestro carnet de membresía de la iglesia, haber pasado por las aguas bautismales, tener algún ministerio, pero eso no significa necesariamente que somos trigo. Trigo es aquella persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, ha sido transformada, es salvo y tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. El diablo imita todas estas cosas. Mire, hermano, yo le voy a contar algo. Mire, ha habido personas que alguna oportunidad se han bautizado, han levantado su mano, le han entregado supuestamente su corazón a Cristo, han hecho la oración de fe, pero lo han hecho del diente al labio, hasta se han bautizado. Recuerdo un caso que una vez me dijo: hermano, mire, yo hice todo eso, hasta me bauticé, porque yo me quería casar con una fulana de tal que está ahí en su iglesia. Entonces, ¿qué pasó? El día que él se casó, ese fue el último día que puso un pie aquí en la iglesia. Y después él se convirtió, de verdad, a los años. Pero había fracasado. Había fracasado. Y después me dijo: hermano, yo a usted lo engañé, pero no a Dios. Y yo me estaba engañando. Y me arrepiento haber hecho eso. Claro. ¿Por qué razón? Algunos pueden parecer cristianos. No son hermanos, son primos. Parecen, pero no son. Así que, hermanos, en la iglesia abra bien los ojos también, porque hay cocodrilos vestidos, hermanos, de piel de oveja. Hay personas que parecen y les saluden: ay, hermanita, ay, que Dios la bendiga, ay, cómo lo amo, el amor de Cristo. Así le decían al Señor y después decían: crucifíquenle, crucifíquenlo. Entonces, no debe de sorprendernos, porque hay algunos que se desaniman y dicen, pero ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué está sucediendo con mi vida? ¿Por qué pasan esas cosas en la iglesia? Mejor me voy para otra iglesia. Allá quizás allá hay gente, hermano, que la verdad que son quizás algunos serafines que han descendido del cielo. A lo mejor si me voy del país, allá voy a encontrar un mejor ambiente. Es que allí sola... No. Allá lo va a encontrar. Con que estuvo ese problema en el jardín del Edén, ¿se da cuenta? Y es lo que va a acompañar a lo largo de la historia. Si usted se da cuenta en esta parábola, el Señor dice, dejen crecer lo uno o lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Él entonces hará la separación. Hermanos, el propósito de esta imitación es traer confusión y traer duda en cuanto a la fe. Diluir la pureza doctrinal con un sincretismo. Detener el avance de la iglesia, de su vida cristiana, de la visión de Cristo. Hermanos, la intención del diablo es fracturar el cuerpo de Cristo con estas cosas. Pero usted y yo no debemos de desanimarnos. ¿Por qué razón? Porque ya sé lo que dice el Señor. Entonces, cuando el Señor nos deja su palabra, ¿qué es lo que dice el Salmo, hermano? Dice claramente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que estos fenómenos, estos casos que se dan dentro de la iglesia cristiana, hermano, usted debe de examinarlo a través de esta lupa y de esta lámpara, que sea la Biblia que le dé la respuesta. La Biblia tiene respuestas para todo, hermano. Y esas cosas que se dan, evalúelas a la luz de la palabra del Señor. Hermano, hay en la vida de la iglesia, en sus primeros años, hermano, a lo largo de los siglos, han sido situaciones que han ocurrido. Por ejemplo, no tengo tiempo para hablar acerca de Himeneo y Alejandro, a los cuales menciona Pablo en la primera epístola a Timoteo. Pero vemos ahí a unos discípulos del apóstol Pablo que luego se apartaron de los caminos del Señor y empezaron a decir que Jesucristo no había resucitado y que no había tal resurrección y muchas doctrinas falsas, cosas, hermanos, contrarias a los principios de la palabra de Dios. Y Pablo dice, y los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero sucedió entre la iglesia, ¿sí? Es que es el mismo fenómeno. Hermanos, si en la iglesia que estaba pastoreando el apóstol Pablo y él la fundó, sucedió eso. Imagínense en la vida, en el pastoreo nuestro. En todas las iglesias, a lo largo de la historia, siempre ha ocurrido estos casos. Ahora, termino con las medidas para enfrentar con sabiduría el problema de la hipocresía. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Según lo que el consejo que vemos ahí, la revelación del Señor en esta parábola, en primer lugar, hermanos, no debemos de sorprendernos del fenómeno por causa de la advertencia que Jesús ya nos hizo. O sea, no se sorprenda. Si le cuentan algo, ore mejor, busque al Señor. Claro, con esto no estoy diciendo que en todos los casos, hermanos, las personas que cometen este problema de hipocresía son hijos del maligno. No estoy hablando de eso. Pero sí hay, en otras palabras, gente infiltrada en la iglesia. Eso sí, sí hay. Alguien va a decir en esta hora, ¿seré yo? Así como Judas le dijo a Jesús, ¿seré yo, Señor? Y Jesús le dijo, tú eres. Hay gente infiltrada, pero también recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Es decir, la hipocresía es contaminante, porque también en algunos cristianos nacidos de nuevo, gente genuina, gente salva, también se dan estos casos, y Pedro cayó en ese error. Si usted recordará que el apóstol Pablo lo tuvo que reprender públicamente porque había caído en el problema de la hipocresía. Así que la hipocresía se puede dar, hermanos, en personas que son emisarios del enemigo. ¿Por qué causa son ellos así? Porque ellos rechazaron la verdad. Pero también hay personas que han nacido nuevos y también tienen este problema de la hipocresía, pero no debemos nosotros de sorprendernos y decir, ¿cómo es posible que eso esté pasando ahí? Pues el Señor ya lo dijo. Entonces, ¿por qué? Entonces está escrito en la palabra, para que yo no me escandalice. En la otra medida es no abandonar las filas de la iglesia. Si pasa un problema como este, ¿por qué yo voy a abandonar? Si pasa un problema, por ejemplo, ahí en su hogar, usted va a salir corriendo de su hogar porque se quemaron los frijoles. o porque se le cayó la leche por algún problemita. Hermano, en la iglesia se van a dar estos problemas. Así que, por eso que hay personas que andan rebotando de iglesia en iglesia. Pero el problema es que tienen falta de conocimiento y de crecimiento espiritual. Si se dieran cuenta de lo que Jesús dice en la parábola del trigo y la cizaña, estarían más tranquilos. Otra medida es saber que un problema que ha estado por mucho tiempo a lo largo de los siglos en la iglesia, en el pueblo de Dios, usted debe de saber que va a estar en la iglesia hasta que Cristo venga. Eso no lo vamos a poder erradicar nosotros, Jesús lo va a hacer. Además de eso, ¿qué hacer? ¿Qué otra actitud? ¿Qué otra medida? Hermano, si usted ha sido herido por causa de la hipocresía de alguien, perdone. Perdone a esa persona. No se llene de amargura. Siga adelante. Ahí lo va a tener a su lado la cizaña. No mire a la persona que está a su lado. Ahí la va a tener a su lado. Y te dice, Señor, ¿y cómo me deshago de esta cizaña? Padre, mira, ¿por qué no me permite, Señor? Aquí tengo un fósforo y lo voy a encender ahorita. Lo vamos a quemar, lo vamos a cortar. No, el Señor dice, tranquilo, tranquilo. ¿Sabe por qué, hermano? De alguna manera el Señor permite que la cizaña siga a la par del trigo. Es porque se ejercita el amor, sí o no, hermanos. Se ejercita el amor y muchas otras virtudes cristianas. Entonces, como es el perdonar, y eso, hermano, le va a ayudar a soportar continuamente. Aquellos que van, por ejemplo, al gimnasio, usted se dice, quiero tener un músculo. Bueno, entonces, usted va a ese lugar porque usted quiere tener mayores capacidades que las que tiene ahora. Ahora, si usted quiere ir creciendo en el Señor, ahí está la cizaña. Entonces, usted tiene que estar perdonando y soportándola continuamente y continuamente. ¿Qué va a pasar en su vida? Usted se está fortaleciendo, se está agigantando en el nombre del Señor. ¿Pero qué más? ¿Qué otra medida? No poner atención a la cizaña y sus propósitos. No le haga caso. Ignórela. Es decir, no lo rechace. Entonces, lo que digo es, ignore las intenciones. Porque la intención es producir tristeza, desánimo. Si pasa algo, digo, bueno, ya el Señor me dijo que esto iba a pasar, pero yo sigo adelante. Esa es la mejor actitud. Así que no le ponga atención. Además, siga creciendo y sirviendo al Señor. Es la otra medida. Hermano, ahí estaba el trigo. Y el trigo estaba floreciendo. No deje de producir, hermano, para el Señor. Si la cizaña empieza a traer fruto, pues el trigo tiene que producir aún más. Nosotros necesitamos seguir adelante. Porque, hermano, nosotros no podemos presentarnos con las manos vacías delante del Señor, sino que tenemos que seguir creciendo y sirviendo al Señor. Por un problema, hermano, que sucedió, hermano, a un año atrás, o esté sucediendo hoy en día, no vamos a dejar de servir. Además, otra medida es tener paciencia, que el día cuando Cristo venga, Él hará la separación, Él va a hacer la separación. Claro, ahí lo que dice el Señor, dos estarán en el campo, uno será dejado y el otro será tomado. Cristo vendrá y Él va a separar. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe quiénes realmente son personas nacidas de nuevo. Y quiénes tienen una máscara. Él lo sabe porque Él es Dios. Entonces Dios va a tomar la determinación y Él va a saber qué hacer con cada uno de estos grupos. Y claramente está escrito aquí que todo aquel que sirvió de tropiezo y hizo iniquidad será echado al infierno. Más bien debemos de tener compasión por esas personas y pedir que Dios les conceda arrepentimiento. No nos alegremos por lo que les va a pasar, sino al contrario, Señor, dame un sentir, Señor, de amor y de misericordia, porque tú quieres que nadie se pierda y debe de descansar en el hecho de que será Dios quien le va a dar el pago a cada uno. Al trigo, ¿qué es lo que va a pasar? El trigo será recogido por el Señor. Hermano, ¿ha pasado usted un momento de desánimo? ¿Y se ha sentido que de alguna manera el diablo le ha ganado ventaja en cuanto a la fe en la palabra? Y usted dice, he estado a punto de irme de la iglesia o del grupo donde me reúno o con algunos compañeros de trabajo, o en la misma iglesia. Pero ¿sabe qué? Si usted ha entendido este mensaje, no debe de claudicar, sino mantenerse firme y servir al Señor Jesucristo. El Señor a su tiempo Él hará su obra. Por eso que algunos se preguntan, hermano, ¿por qué existe el mal en esta tierra? ¿Por qué hay tanta maldad si Dios es amor? Claro, Dios es amor y manifiesta su amor para con todos. El problema es que algunos han rechazado la revelación de Dios. Por eso son instrumentos del diablo y siembran cizaña en todo lugar. Destruyen, matan, roban, hacen, hermano, toda clase de iniquidad y toda clase de perversidad. Pero ¿quiénes son? Son los que han rechazado, hermano, la revelación, el amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso, hermano, vemos situaciones tan críticas en esta tierra. A lo largo de la historia ha existido situaciones que nos dejan sorprendidos. ¿Cómo es que alguien pudo hacer eso? Sencillamente porque han sido básicamente personas que no han querido nada con las cosas de Dios. Pero por otro lado, hay un grupo, hay un remanente fiel que ha abrazado a Cristo como su único y suficiente Salvador y se convierten en instrumentos de justicia y de amor y de bendición para los demás. La pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando yo tenga que estar enfrentando esta situación? Sencillamente, siga adelante porque Jesús lo está esperando al final del camino. Vamos a orar. Padre, ante ti venimos en esta hora. Tú siempre, Señor, nos ayudas, nos clarificas algunos de los problemas, Señor, o más bien todos los problemas de la vida, tú nos ayudas a entenderlos. Y en este especial, Señor, nos ayudas a entender, nos clarificas ese fenómeno, ese problema que se da, oh mi Dios, y que ha desanimado a muchas personas. Y algunos no quieren llegar a las iglesias por causa de esos problemas, pero es porque no han leído tu palabra, Señor. Pero ayúdanos, aquellos que tenemos la dicha, Señor, de tener tu palabra en nuestra mano, ayúdanos a entender este fenómeno y que nada nos desanime, que nada nos haga retroceder. Van a venir momentos dolorosos por parte de la cizaña, sí. Sin embargo, vamos a seguir adelante con tu santa ayuda, Señor. Padre, te pedimos en este día que tú quites, Señor, ese dolor, esa tristeza, ese desánimo en la vida de tu hija, de tu hijo, por causa de la hipocresía. Te pido, mi buen Salvador, que arranques de su alma todo resentimiento, toda duda. Algunos hasta han dudado de tu palabra, han dudado de tu persona. Algunos te han acusado a ti como injusto, pero son ignorantes. Son ignorantes porque ellos han decidido ser ignorantes por no leer tu palabra. Y no se dan cuenta que lo malo que sucede en esta tierra es por causa de Satanás, a través de aquellos que te han rechazado a ti. Pero viene el día cuando tú, oh Dios, como juez de toda la tierra, no darás al culpable, no lo verás como inocente, sino que cada uno tendrá su pago conforme a sus obras. Tú tienes un tiempo para todo, Señor. Gracias porque tú eres soberano. Te pido, Señor, en una forma muy especial, que fortalezcas, que animes el corazón de la iglesia. Quita el dolor, quita la tristeza. Que mis hermanos se sacudan de ese polvo, de esa nube, de esa telaraña que les está impidiendo el seguir adelante por causa de este problema. Señor, gracias. Gracias. Solo tú eres santo. Dígale, Señor. Sí, Él es. Y maravilloso. Tu Espíritu. Y que tu luz brille. Gloria ayer, ahora mismo este lugar, derrama tu espíritu. hermanos, el propósito de, yo creo que el, más bien el propósito de Dios, al ponerme en mi corazón traer este mensaje, es para que usted y yo, aunque encontremos tropiezo en el camino, sigamos adelante. Y vendrá el día, y eso sí, Dios se va a encargar de hacer justicia. Aunque en este momento usted la quisiera ver, a lo mejor quiere ver a aquella persona convertida en un chicharrón. Le dije, no, Señor, Señor, no, tú te vas a encargar de todo, Jesús. En tu momento, en tu momento. Usted y yo sigamos amando, respetando, sirviendo, sembrando la buena semilla del Evangelio. Amén, hermano.